Pues sí, hoy va de cine, como siempre, en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, con nuestro especialista, vamos, que mete horas, crítico especialista en cine y en series, Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Muy buenas, Coldo. Lo que no hago es dormir mucho, la verdad.
No, no, ya sé, ya me doy cuenta, porque a poco que sigamos todo esto, no quiero ni, vamos, ni pensar, porque coges una serie y al final hay que meterle unas horas, ¿eh?
No. Ayer calculé y la última serie que he estado viendo, 7 horas y pico. O sea, no está mal.
Bueno, vamos a empezar por la pantalla grande.
Sí.
Venga, por la pantalla grande, que es la que tiene gran protagonismo.
Eso es.
Y lo primero que tenemos es, para los estrenos de este fin de semana, La Zona de Interés. Bueno, ¿de qué estamos hablando?
La Zona de Interés, para mí, la he querido poner en primer lugar porque me parece el estreno más interesante de esta semana. Yo todavía no la he visto, pero hay varios indicativos que nos dicen que estamos ante una gran película. Bueno, la primera es que fue premio del Gran Jurado en el último Festival de Cannes, lo cual siempre nos dice algo bastante positivo, ¿no? Lo segundo es que es la nueva película del director Jonathan Glazer, que es un director, para mí, innovador, es un director atrevido, es un director entretenido, es el responsable de una de mis películas favoritas, Sexy Beast, que si no la has visto, Coldo, te la recomiendo, porque habla de un mafioso inglés retirado en la Costa del Sol, y es una comedia negra maravillosa. Y en este caso, ¿qué nos trae Jonathan Glazer con esta La Zona de Interés, que ya resuena como una de las más con más posibilidades a los Oscar? Esta Zona de Interés, te voy a dar un dato y ya vas a ver un poco por dónde van los tiros. Es la primera película grabada in situ en el campo de concentración de Auschwitz. Es decir, ha permitido la autoridad grabar la película allí, y es un planteamiento muy extraño, muy innovador, pero muy interesante, porque en vez de centrarse en las víctimas del holocausto, ¿no?, en los presos de los campos de concentración, en concreto de Auschwitz, se centra en los captores. Y se centra en los captores, además, haciendo un especial énfasis en la estética. Es decir, es una película bonita. Claro, una película bonita ambientada en un campo de concentración, ya eso, en principio, choca, ¿no? Y está protagonizada por los captores, por los alguaciles del campo y por sus familias, por el personal administrativo, por las mujeres, por los hijos, y lo que hace es relatar el día a día de esas familias que vivían junto a los presos, pero claro, que tenían un día a día pues muy extraño, ¿no? De repente se ve en el tráiler, ¿no?, como el hijo de un comandante nazi pues colecciona dientes de oro. Es decir, detalles curiosos que nos dan una perspectiva de algo tan terrible como el holocausto, que yo creo que no habíamos visto nunca desde los ojos del otro lado, de los malos, de los captores. Y yo creo que es una película muy, muy interesante por dónde está rodada, por lo que plantea y por cómo está hecha, porque es una película, ya te digo, estéticamente muy bonita, lo que ya choca mucho. Y bueno, vamos.
O sea, que lo que aquí vamos a ver son las contradicciones, ¿no?, de aquellos personajes.
Eso es. Vamos a ver aquí
su vida normal y familiar.
Exacto.
En combinación con la tragedia.
Una vida normal y familiar a 10 metros
de
la tragedia y de lo más terrible.
De lo más monstruoso.
De lo más monstruoso. Y sí, se ve cómo pues el padre de familia llega a casa, se encuentra el asado hecho, pero tiene que todavía que trabajar un poco pensando en cómo optimizar los hornos. Es decir, una cosa que nos parece rocambolesca, pero que sucedía, aunque ya hace no tanto, hace menos de 100 años, ¿no? Pues esta Zona de Interés, valga la redundancia, yo creo que tiene mucho, mucho interés como el estreno más fuerte de la semana en cines.
Bueno, pues está bien. Entonces tenemos una película que ya, pues, recomendada. Vamos con otra película, que es El Correo.
El Correo, bueno, El Correo es la nueva película del director Daniel Calparsoro, que, bueno, muy conocido por Asfalto, sobre todo. También tiene una película bélica, Guerreros, que a mí me gusta mucho, director español, claro, que hace poco nos trajo Todos los Hombres de Dios, un thriller protagonizado por Luis Tosar, que desde hace muy poquito también se puede ver en Amazon. A mí la verdad que está Todos los Hombres
de Dios. Que parece que lo ha adoptado, ¿no?, a Luis Tosar, quiero
sí,
decir,
sí,
¿no?
Sí, porque Luis Tosar también es uno de los protagonistas de esta El Correo, que se estrena mañana viernes en cines. ¿Qué nos cuenta en este caso Calparsoro en El Correo? Bueno, pues es, como viene siendo habitual en su filmografía, una película de ritmo, es decir, una película de acción, un thriller criminal. En este caso está protagonizada, aparte de por Luis Tosar, por María Pedraza y sobre todo Aaron Piper, que interpreta a un joven que se dedica a blanquear dinero, es decir, a coger dinero de chanchullos, principalmente de la Costa del Sol, para llevarlo a Bélgica para lavarlo. ¿Qué pasa? Que bueno, pues un joven con tanto dinero acaba desarrollando una ambición desmedida, ¿no? De eso nos cuenta un poquito la película. Evidentemente, Luis Tosar de bueno no va a hacer, hace de uno de los principales jefes de este chaval. Y bueno, pues tenemos el estreno español de la semana para quien supongo quiera pasar un rato entretenido con un thriller que tampoco creo que tenga demasiadas pretensiones.
Bueno, aquí ya tenemos un éxito de entrada, ¿no? El con el que vamos a hablar ahora, porque hablamos eso Cualquiera es. Menos Tú.
Cualquiera Menos Tú es una película que sorpresivamente se ha convertido en uno de los primeros éxitos del año 2024. Y además lo ha hecho de una forma muy extraña. Hablamos de una comedia romántica que recupera el espíritu de aquellas comedias románticas de los 90, de Meg Ryan, Hugh Grant, Julia Roberts, Richard Gere, ¿no? Pues recupera un poco ese espíritu con, bueno, poniendo el foco en una pareja joven y guapa, por supuesto, pero con caracteres contrapuestos que, bueno, pues por azares del destino se van viendo enredados hasta lo que entendemos acabará en una relación sentimental, ¿no? Pero ¿por qué decimos que esta Cualquiera Menos Tú es especialmente llamativa o ha tenido un éxito sorpresivo? Porque debutó en Estados Unidos, hace 3 semanas, justo antes de acabar 2023, y no tuvo nada de éxito. Y normalmente, cuando una película debuta, a la semana siguiente la recaudación suele bajar a la mitad. En este caso, es una película que semana a semana aumenta su recaudación, lo cual es, vamos, una anomalía absoluta en el mundo del cine y que solo responde a que la gente habla bien de ella. Es decir, todo el mundo que ha ido a ver esta película la está recomendando. Y bueno, de un presupuesto de 25 millones, va recaudados casi 100. Con lo que, primer exitazo del año, sin duda, y cita obligada para todo aquel que eche de menos aquellas comedias románticas un poco tontorronas, pero simpáticas,
bueno, pero
de los 90.
Fáciles de ver.
Eso es, fáciles, que eso siempre es agradable.
Sí, eso yo me imagino que muchas veces la recomendación es esa. Pues, ¿qué tal? Pues bien, pasas un rato bien.
Que el cine también está, bueno, para eso, no está para pensar siempre con películas como La Zona de Interés.
Está claro que también está para eso, sí. Bueno, vamos ahora cuando acecha la maldad. Aquí, bueno, me imagino que terror, crímenes, ¿o qué tenemos?
Tenemos terror demoníaco. Yo, la verdad, que quitando La Zona de Interés, esta es la película que más me llama la atención esta semana. Cuando acecha la maldad es una película de terror argentina sobre posesiones demoníacas en un ambiente rural.
Ah, ¿no? O sea, que no habla de Milei, entonces.
No habla de Milei. Yo creo que esa nos llegará en unos meses. No, vale, se estará rodando ahora. Vale. No, en este caso, además, juega mucho con el folclore argentino, con, bueno, pues el terror rural. Yo no la he visto solo el tráiler. Me recuerda mucho a esa película estupenda que podemos ver en Netflix, La Bruja. Me ha recordado un poco a ese estilo, y la verdad que las críticas son buenas. Nos viene además del director de Aterrados, que era una película que estaba bastante bien, con lo que yo creo que el fan del terror tiene una cita obligada con el cine argentino en cuando acecha la maldad, también que se está en la mañana.
El cine argentino que, por cierto, tiene unos actorazos, actores de un nivel impresionante.
Para mí uno de los mejores actores del mundo es Ricardo Darín.
Hombre, Ricardo Darín es otra cosa.
Que sí, precisamente esta semana cumplía años, no sé si el lunes o el martes cumplió 67, si no recuerdo mal, y para mí Ricardo Darín es uno de los mejores intérpretes del mundo.
Sí, pero incluso muchos desconocidos que no tienen tanto predicamento como él, la verdad es que tienen un nivel extraordinario.
El cine argentino es espectacular, vamos, yo diría tan espectacular como el cine español.
Bueno, vamos ahora a observar otra de las películas, El Arca de Noé.
El Arca de Noé, bueno, esta es la propuesta un poco para la chavalería de esta semana, ¿no? Una película de animación y además dirigida al público infantil, ¿no? No, aquí no creo que estemos ante una película de Pixar que tiene más capas, ¿no? Que la puede disfrutar gente de todas las edades. En esta, El Arca de Noé, bueno, pues la trama gira en torno a dos ratones, un poco caraduras, ¿no? Artistas, que, claro, cuando comienza el gran diluvio bíblico, pues piden un pase en el arca de Noé, pero claro, Noé les dice que solo puede entrar un animal de cada especie, y ellos son dos ratones chicos. ¿Qué hacen? Se cuelan de polizones en Arca de Noé y, por lo que he visto en el tráiler, bueno, pues montan ahí una especie de fiesta divertida. Yo creo que es eso, pues la propuesta para ir al cine con los críos de esta semana.
Bueno, pues venga, vamos a las plataformas que también hoy tienen mucho, mucho que contarnos. Por ejemplo, vamos a empezar con, mira, una película, Cristóbal Valenciaga.
Sí.
Digo porque, bueno, la película es una serie realmente.
Eso es una serie de 6 capítulos, bueno, pues que es literalmente un biopic del diseñador donostiarra, que abarca un poco desde la guerra civil hasta su fallecimiento en los años 70, y yo evidentemente no la he visto. Esta Cristóbal Valenciaga se estrena también mañana, el viernes, en Disney Plus, y yo creo que tiene un atractivo ya no solo porque la figura que retrata, es bastante interesante, ¿no?, sino porque le encarna a Valenciaga Alberto San Juan,
que me parece un actor estupendo.
A mí me parece un actor excelente, que siempre está bien desde hace 30 años, con lo que, vamos, a poco que se haya tomado en serio encarnar al famoso diseñador, yo creo que podemos estar ante una serie tan interesante como lo pudo ser en su día la serie de Picasso, protagonizada por Antonio Banderas.
Bueno, en HBO Max, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar?
Pues yo creo que en HBO Max tenemos el estreno plataformero o televisivo de la semana. Así como decíamos que la zona de interés es el estreno de pantalla grande ineludible, pues yo creo que la cita esta semana en casa la tenemos con True Detective Noche Polar, ya estrenada desde el pasado lunes 15 en HBO Max. True Detective, para quien no la conozca, esta es la cuarta temporada de la serie, pero son temporadas autoconclusivas. Cada temporada trata un caso policíaco con personajes diferentes y que no están relacionados. Yo creo que todos tenemos en el recuerdo la maravillosa y grandiosa primera temporada con Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Esa primera temporada fue, vamos...
Te voy a decir una cosa, pero ya sabes que yo tengo mis problemas con Woody Harrelson y he de reconocer que en esta serie estaba... Muy bien.
Estaba muy bien, incluso con la peluca horrorosa que le pusieron,
¿verdad?
Sí,
bueno, sí, le pusieron una cosa en la cabeza, pero bueno,
pero
sí,
estaba excelente.
Estaba muy bien.
Luego ya la segunda y tercera temporadas de True Detective, sin ser para nada malas, pues ya no le llegaban al ritmo a la primera. Y esta cuarta temporada, ya las primeras críticas nos dicen que es casi tan buena como esa primera, sobre todo porque tiene un protagonista que yo creo que es, vamos, infalible, como Jodie Foster.
Claro. Esas también, sí, son diferencias, sí. Y que Jodie Foster a esas alturas no va a coger cualquier cosa.
No, no, y de hecho trabaja muy poquito Jodie Foster
eso,
a estas alturas.
Es que con, no, por eso no va a coger cualquier cosa.
Con lo
cosa,
que yo creo que esta True Detective es... Yo todavía, fíjate, que se estrenó el lunes el primer capítulo, no he podido verla, pero de este finde no escapa.
Bueno, vamos a Netflix, porque en Netflix está Mi soledad tiene alas.
Pues mira, esta película a mí me sorprende bastante que no se estrene en cines y que se estrene directamente en Netflix, concretamente pasado mañana, el sábado. ¿Por qué? Porque es una película que a priori tiene bastante atractivo. Es el debut en la dirección de Mario Casas, actor conocido por todos, reconocido recientemente, ganó un Goya creo que hace un par de años, además bastante merecido, y ahora se ha animado a realizar el debut en el largo, y además le ha dado el protagonista de esta película, Mi soledad tiene alas, a su hermano Oscar, que, bueno, supongo que se tomará bastante en serio el papel de Dan, un chico... digamos, de un barrio marginal de Barcelona, que empieza a hacer sus pinitos en la delincuencia. Evidentemente, esta película se estrena el sábado, aún no la he visto, pero por el tráiler apunta a una actualización a los tiempos de hoy, pues de ese cine kinky, ¿no?, que tanto disfrutábamos en los 80 y los 90.
Bueno, había de todo.
A ver qué tal se le da a Mario Casas, porque Mario Casas es de mi quinta, y claro,
sí,
yo
sí.
Eso lo recuerdo por lo que me han contado, con lo que, bueno, vamos a ver qué nos cuenta aquí Mario Casas.
Sí, sí, pues no te quiero ni contar lo que había en aquella época. Bueno, vamos con ya con otros estrenos, yo creo que menores, ¿no?, cuando hablamos de Disney, por ejemplo.
Bueno, más que menores, perdón, en este caso estamos hablando ya de estrenos de los que ya hemos hablado cuando llegaron a pantalla grande.
Sí, por eso.
Aquí en Disney Plus tenemos desde ayer, miércoles 17, la que para mí es la mejor película de ciencia ficción del año 23, El creador, de Creator. Inteligencia artificial, futuro distópico, batalla entre bandos, tampoco quiero decir mucho porque es una película de ciencia ficción espectacular, especialmente buena, y que además me da mucha pena porque pasó sin pena ni gloria por las carteleras, yo creo que un poco culpa de su protagonista, el hijo de Denzel Washington, que también protagonizó Tenet, que la verdad que a mí me parece que no tiene el carisma de su padre,
falta,
ni en una uña, vamos.
Le falta un poquito, sí.
Le falta un poquito.
Bueno, Amazon, háblame.
En Amazon tenemos Háblame también desde mañana viernes, uno de los exitazos de el cine de terror del año 2023, una película pequeña, muy bien hecha, sobre apariciones de espíritus y posesiones demoníacas. No quiero decir mucho porque, aparte de que ya se ha hablado mucho de esta Háblame, cuanto menos se sepa a la hora de descubrirla, mejor. Totalmente recomendable para los fans del terror.
Bueno, y dos en Movistar, en este caso Movistar Plus, con Golpe a Wall Street.
Eso es, Golpe a Wall Street nos llega también mañana, viernes 19, a Movistar Plus. Bueno, una película que nos cuenta unos hechos un poco parecidos al Lobo de Wall Street o la Gran Estafa Americana, solo que en una clave un poco más gamberra, ¿no? Ya hablamos de ella bastante, además, cuando llegó a los cines. Yo la vi y la verdad que tampoco me parece una película especialmente recomendable, pero bueno, para quien le interese los entresijos de la economía estadounidense, siempre un poquito caprichosa, y le apetezca ver una película que te cuente de forma didáctica eso, pero a la vez en tono de comedia, bueno, pues tiene esta Golpe a Wall Street desde mañana en Movistar.
Bueno, y nos queda Saw 10.
Saw 10, que ya hemos hablado también de ella cuando llegó a los cines, pues llega este domingo 21 también a Movistar. Yo no la he visto... tengo ganas de verla. ¿Por qué? Porque dicen que es la mejor desde la 1 y porque ha recaudado muchísimo tras varias entregas de la saga en horas bajas. Esta dicen que es buena de verdad y además, si no recuerdo mal de cuando hablamos de su estreno en cines, lo que hace es continúa la historia de la 1 como si no hubieran pasado el resto de películas, ¿no? Con lo que yo creo que ese es un ejercicio que me veo capaz de hacer. Olvidar el resto de la saga y recordar solo la primera para ver esta Saw 10 o Saw X, que yo creo que es como,
sí,
como sabe, quieren llamarlo.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí la casquería me gusta con tomate y pimiento morrón. Pimiento choricero.
No en pantalla grande y 10 metros, ¿no?
Venga, Pablo de los Ríos Enrique, que todo va de cine.
Un abrazo.
Adiós.